Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 30 de agosto y estamos iniciando una programación que usted se va a chupar los dedos. Yo creo que el día de ayer fue de verdad un día fantástico de aprender, de conocer y de hablar de pensiones. Y esta semana sigue así, llena de información valiosa. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu para que nos acompañemos hoy a este programa. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, feliz viernes para toda nuestra audiencia. Espero que hayan tenido, digamos, un buen día, ¿verdad? Bastante caluroso. Yo no sé qué pensarás tú, Ivette, pero yo siento como que el calor está al límite ya. Pero aquí vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía. Iván, venimos todos a sumar esta noche. Nos falta una pata, ¿verdad? A nuestra mesa.
Sí, lo extrañamos.
Falta una pata, sí. Pero lo esperamos con multa. Ya cuando él retorne le haremos saber cuál es su compromiso, así como se lo pusimos a Ivette, el compromiso. Así también Santiago va también a asumir un compromiso. Así que vamos a dar inicio inmediatamente a nuestra agenda de hoy, que pues, como siempre, empieza con los factores del día. Los inventarios de crudo en Estados Unidos caen mucho más de lo previsto.
Luego vamos a hablar de los ecosistemas costeros que estarán en riesgo si el calentamiento supera a los 2 grados.
Esta es una noticia, un factor muy importante que debemos escucharlo y poner bastante atención en cómo estamos destruyendo nuestro planeta. Y ya en nuestro país, el Ministerio de Trabajo dice lo siguiente, escuchen bien. Las pasantías no pueden usarse para cubrir vacantes ni reemplazar al personal.
Bueno, señores, y Aldio regala sonrisas en el hogar Renacer. Hijas de la Caridad.
Y para finalizar nuestros factores, nuestros amigos del Banco Popular Dominicano incorporan 55 nuevos becados a su programa de becas excelencia.
Luego vamos a hablar con Roberto Mella y vamos a hablar posiblemente hoy cambiará tu percepción sobre los paraísos fiscales y los países que más protegen el secreto bancario.
Yo creo que Roberto nos va a aclarar muchas cosas.
Sí, señor.
Y quizás, ¿verdad?, algunas dudas que uno tiene en ese punto de paraísos fiscales. Yo creo que hoy Roberto trajo un tema bastante, bastante interesante, como siempre. Y luego de conversar a fondo, hoy es miércoles de estadística y regresamos nueva vez con el pulso del mercado. Sí, regresamos nueva vez porque teníamos 2 miércoles sin pulso del mercado. O sea que Antonio viene esta noche cargado de muchísima información.
Señores, luego vamos a formular el algoritmo. Mire algo, que este segmento es suyo. Haga todas las preguntas que usted quiera, porque aquí Rosy va a estar para responderle, que es nuestra experta. Señores, vamos a hablar sobre
el trato
legal. Sí, ¿verdad? Vamos aprendiendo y tratamos de hacerlo mejor. Miren, una oyente o un oyente nos habla sobre el encaje legal porque ha escuchado mucho sobre estas noticias en los últimos meses y quiere saber que le expliquen qué es eso, con qué se come. Y bueno, vamos a escuchar la respuesta el día de hoy.
Y para finalizar nuestro programa de viernes, lo hacemos con nuestra cherry del pastel, la frase a recordar. Quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde los inventarios de crudo se redujeron mucho más de lo previsto la semana pasada, gracias a las sólidas exportaciones y a la firme demanda de las refinerías, según indican los datos de la Administración de Información de Energía, por sus siglas EIA. Las existencias de crudo descendieron en 10,6 millones de barriles a 422,9 millones de barriles frente a las expectativas de los analistas que, según un sondeo, preveían una caída de 3,3 millones de barriles. Los inventarios de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, bajaron en 1,5 millones de barriles en la semana del 25 de agosto, según los datos de la Administración de Información de Energía. Las importaciones netas de crudo estadounidense también cayeron la semana pasada en 586 mil barriles diarios, según estos informes. Los futuros del crudo subieron brevemente tras conocerse los datos, pero cedían las ganancias mucho más tarde. El crudo Brent ganaba 9 centavos, o su equivalente a un 0,1%, a $85.54 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense sumaban 16 centavos, o su equivalente en porcentaje, que sería un 0,2%, teniendo un precio de $81.32.
Señores, y ahora vamos a hablar de los ecosistemas costeros, que tienen una cierta capacidad de adaptación a la subida del nivel del mar por el aumento de las temperaturas, pero su futuro depende de que el calentamiento global pueda limitarse a menos de 2 grados centígrados, como establece el Acuerdo de París. Un estudio basado en modelos que publica Nature advierte que un calentamiento más allá de 1.5 o 2 grados por encima de los niveles preindustriales podrá o pondrá en jaque la supervivencia de manglares, marismas, arrecifes de coral, praderas y bosques de algas, de los que dependen millones de personas. El equipo coordinado por la Universidad de Macquarie en Australia evaluó la vulnerabilidad y la exposición de los ecosistemas costeros, incluidos 190 manglares, 477 marismas mareales y 872 islas de arrecifes de coral, a las crecientes tasas de aumento del nivel del mar previstas en varios escenarios de calentamiento global que oscilan entre 4 y 10 milímetros al año. Un aumento del calentamiento de 2 grados podría duplicar la superficie de marismas mareales expuestas a una subida de 4 milímetros anuales en el 2080 al 2100. Señores, definitivamente estamos enfrente de tomar decisiones contundentes todos para apoyar nuestro planeta.
Totalmente de acuerdo contigo, Iber. Pero ahora vamos a pasar con una noticia un poco más feliz que viene de parte de nuestros amigos de Altio. Y es que Altio regaló sonrisas en el hogar Renacer, Hijas de la Caridad. El pasado 26 de agosto, es decir, el pasado sábado 26 de agosto, el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, junto con colaboradores voluntarios, pues llevaron a cabo la primera actividad social de Altio. En esa ocasión, se unieron para respaldar el inicio del año escolar de las 25 niñas del Hogar Renacer, Hijas de la Caridad, la cual es una comunidad de terapia educativa que brinda apoyo a niñas y adolescentes que han sobrevivido a diversos tipos de abuso. Compartieron un tiempo muy gratificante con las niñas, permitiéndose conocerlas y participar en actividades interactivas. Además, proporcionaron mochilas, material escolar, meriendas y artículos de higiene personal y femenina, contribuyendo así a su bienestar integral. En Altio indican que lo que al principio, pues, del año era una meta, ya se está materializando gracias al esfuerzo conjunto de todos en la empresa, en la organización, destacando especialmente la dedicación de los miembros del comité y de sus accionistas. Dicen sentirse orgullosos de haber hecho posible este paso importante y esperanzador, demostrando cómo el compromiso puede traducirse en un impacto tangible en las vidas de quienes más lo necesitan. Y voy a hacer un pequeño énfasis aquí, realmente fue algo muy gratificante porque tuve la oportunidad de estar con esas niñas.
pasado fin de semana.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Señores, vamos a hablar del Ministerio del Trabajo que dispuso por resolución que las prácticas profesionales no podrán ser utilizadas para cubrir vacantes ni para reemplazar al personal de la empresa u organizaciones en las que se realicen. Cito, las acciones llevadas a cabo por la empresa o entidad con el propósito de simular una práctica profesional podrán acarrear como resultado que la relación se considere como contrato de trabajo por tiempo indefinido conforme las disposiciones del Código del Trabajo. La resolución 8-2023 para el fomento de las prácticas profesionales se publicó el día de hoy, pero tiene fecha del 24 de agosto. Destaca que se consideran prácticas profesionales a la luz del Código de Trabajo las que son realizadas por estudiantes al amparo de la legislación educativa como parte integrante de sus estudios académicos, las cuales no supondrán obligaciones contractuales para el empresario. Sigo citando, en virtud de que el artículo 255 del Código de Trabajo establece que las prácticas profesionales no suponen obligaciones contractuales para el empresario, las mismas podrán terminar sin responsabilidad laboral para las partes. Me encantó este factor porque definitivamente protege al empleado y también al estudiante de práctica.
Muy de acuerdo contigo, Ivette. Y para culminar nuestros factores de hoy, nuestros amigos del Banco Popular incorporan 55 nuevos becados a su programa Becas Excelencia. En un encuentro que el Banco Popular realizó con jóvenes de dicho programa, pues dio la bienvenida a 55 nuevos integrantes y se otorgaron reconocimientos a 11 egresados sobresalientes pertenecientes a la promoción del año 2022. Excelencia Popular es el programa de becas más abarcador del sistema financiero, con más de 292 egresados y 301 estudiantes activos en la actualidad. El 80% de los egresados está integrado al mercado laboral y algunos de ellos se encuentran laborando en las filiales del Grupo Popular. El objetivo del programa de becas es ampliar y diversificar las oportunidades para que los jóvenes dominicanos meritorios se conviertan en capital humano productivo y aporten al desarrollo del país y a la movilidad social. La estudiante Marilyn Capellán tuvo a cargo el discurso en nombre de los egresados del programa de becas y fue reconocida a la vez por graduarse con el mayor índice de su promoción. En este sentido, la convocatoria de becas realizada este año recibió más de 800 solicitudes, demostrando con ello el arraigo que tiene esta iniciativa. Además del pago total de la matrícula estudiantil, los becados reciben formación complementaria en habilidades blandas, entre ellas liderazgo, educación financiera y cultura digital. Un aplauso también para nuestros amigos del Banco Popular.
Señores, eso fue todo en los factores del día y nos vamos rapidito a conversar a fondo con Roberto Meira. Quédese con nosotros.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda...
Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los riesgos son como nuestro querido Roberto Mella. A veces no los vemos, a veces no los escuchamos, pero siempre están con nosotros, siempre nos acompañan. Roberto, así sentimos tu colaboración en Suma, siempre pendiente, siempre preparándote para traerle contenido de valor a nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Santiago, por esa introducción, me encantó. Siempre estamos por aquí, aunque no nos vean, siempre estamos trabajando con ustedes, así son los riesgos, como dicen. Sí, muy bien, gracias, siempre muy contento de conversar contigo, la verdad que siempre son conversaciones muy frescas, muy ligeras y donde yo también termino aprendiendo bastante y cómo no, la idea es entregar contenido a los radioescuchas, ¿no?
Roberto, hace un par de días que estábamos preparando lo que traerías esta noche y me comentaste un tema que me pareció muy curioso. Te voy a contar por qué me pareció curioso y ojalá que puedas explicárselo tan bien a la audiencia como lo hiciste conmigo. Es el tema de la, no sé cómo se llame, el secreto de la información, la confidencialidad de la información. ¿Cómo existen índices que de una u otra forma, si el país es demasiado relajado para compartir la información, pues lo clasifica como tal y digamos que lo castiga? Y también si es demasiado estricto para compartir la información y no la comparte nunca, pues también lo castiga, porque como siempre decimos, todo en exceso es malo. Yo no, hasta la comida en exceso es mala. Si a uno le gusta mucho la comida, por más saludable que sea, se la come en exceso, pues es malo. Igual ocurre con la información. El balance que debe existir entre cuánto le entrego a las administraciones, no solo para el lavado de activos, a las autoridades, no solo para el lavado de activos y esto, sino también para el tema fiscal. ¿Hasta dónde debe ir el Estado? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo es esa línea delgada entre la protección del cliente, del inversionista, del ahorrador, del usuario del sistema y la protección del sistema como tal? ¿Cómo blindar estas dos cosas? Es una balanza complicada, ¿no?
Así es. Mira, Santiago, tal como dices, es una balanza complicada. Los países, igual República Dominicana, por eso tienen unas listas que son los llamados, en este caso, paraísos fiscales. Y bueno, el índice que yo, del cual te comentaba, que básicamente son dos índices que publica el Tax Justice Network, o sea, como la cadena de justicia impositiva, son básicamente dos. Ellos publican el índice de secreto financiero, que el último fue en el 2022, y también publican el índice de paraísos fiscales corporativos, que se hacen cada 2 años, y el último fue en el 2021. Entonces, a mí también me sorprende bastante los resultados de estos índices, y te das cuenta que no siempre, que a veces lo que tenemos es una percepción, ¿no? Y me encantaría compartirlo contigo, con las personas que nos escuchan, para ver qué feedback recibimos al respecto. Bueno,
¿de qué se trata? Claro, cuéntanos, porque yo ya quiero conocer más. Tú me diste un abrebocas hace un par de días y la verdad que estaba esperando hoy miércoles para poder conversar contigo al respecto y enterarme más de estos índices.
Súper. Pues mira, el primer índice, que es el de secreto financiero, es un índice que básicamente mide la clasificación de jurisdicciones, es decir, de países que son más cómplices, son, digamos, facilitan más, ayudan más a las personas, empresas o personas físicas, a ocultar sus finanzas del Estado de Derecho, ¿ok? Este tipo de secreto financiero es el que facilita finalmente el abuso fiscal, pero también permea el tema del lavado de activos y en general socava derechos humanos de todos, ¿no? En este índice se identifica a los mayores proveedores de secretos financieros del mundo y destaca las leyes de los gobiernos que pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero. O sea, que ellos evalúan las regulaciones de los países. Ellos hacen un ranking de posiciones de la mayoría de los países del mundo y la mayoría pensaría, normalmente cuando habla de esto, pensaría en Centroamérica, Sudamérica. El país con el ranking que ellos le llaman el FSI, ¿okay?, que es el Financial Security Index, o el índice de secreto financiero, número uno, Estados Unidos.
Una pregunta, ¿eso quiere decir que es el país que menos información comparte?
Ese es el país con más secreto financiero.
Con más secreto financiero, ok.
Correcto.
¿Del mundo entero?
Del mundo entero.
Pero contradictoriamente es el que más le exige a los otros países que se comparte información.
En efecto. De hecho, una de las críticas que hubo con una ley muy famosa que casi todo el estadounidense conocen, que es la ley FATCA, que básicamente era una ley que le solicitaba al mundo entero que le informaran sobre los estadounidenses que estuvieran fuera del país y que manejaran patrimonio en las diferentes instituciones financieras. Y que si no lo hacían, pues ellos iban a, de alguna manera, a castigar en las cuentas corresponsales. Claro, siendo un centro financiero importante mundial, ellos iban a castigar a los bancos fuera de Estados Unidos que no cumplieran con informar, con dar esa información. Y bueno, posteriormente se crearon otro tipo de regulaciones donde los países dijeron, bueno, si Estados Unidos crea un FATCA, pues nosotros también queremos que todos los países nos compartamos esa información, ¿verdad? Los dominicanos informando a los franceses informando a los dominicanos y viceversa. Claro que esto tiene impacto cuando hay una tributación universal. En Estados Unidos, no importa dónde tú produzcas dinero, tú tienes que reportar esos ingresos en Estados Unidos. No es algo que ocurre en República Dominicana. ¿Okay? Nosotros tributamos sobre la base de la fuente local. Es decir, tiene que ser una riqueza generada en República Dominicana. La fuente generada fuera de República Dominicana por un dominicano no tributa en República Dominicana. Sin embargo, un estadounidense que está en Japón y allá factura por un servicio, por lo que fuese, está supuesto a reportar esos ingresos dentro de Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos también le permite acreditar las retenciones que le hicieron en ese otro país. Entonces, bajo ese modelo, lo que Estados Unidos dijo fue lo que le preguntó fue, bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo yo sé lo que se está generando fuera del país? Y por eso crean este tipo de leyes de compartir información. Ahora, como bien dices, se contrapone el hecho de que se considere el país con más secreto financiero con un peso mundial de 25.8%, ¿ok? La mayoría, desde que hablan de secreto financiero, piensa en Suiza, que de hecho es el segundo país con mayor secreto financiero, con un puntaje de 1.167. Miren que Estados Unidos está en 1951 con un peso de 25.8. Suiza tiene un peso de 3.91%. ¿Okay? El tercer país, Singapur, con un 5.64%. Hong Kong es el cuarto país. Luxemburgo es el quinto país. Japón el sexto. Alemania el séptimo. Está también Emiratos Árabes, que la mayoría no pensaría que es un lugar donde hay secreto financiero. Islas Vírgenes, que es donde casi todo el mundo piensa de primero, queda en noveno lugar, y Guernsey, que es una dependencia de la corona británica, en lugar número 10. Panamá, que siempre es tan famoso por estos lados, ocupa un lugar 18 con solo 0.19% de un peso mundial. O sea que miren cómo la percepción nubla a veces la realidad.
República Dominicana. Lo que tú dices, impresionante en el caso de Panamá, porque la verdad que uno todo el tiempo o recurrentemente escucha que es un país fiscal, que se parece mucho, que va a ser calificado como paraíso fiscal, etcétera. Uh-huh. Pero cuando uno ve lo distante que está de países como Estados Unidos, como Japón, como Singapur, pues hombre, es que está 18 posiciones detrás y con una puntuación mucho más bajita.
Mucho
y
más bajo. El
porcentaje de participación en las finanzas globales chiquitico.
Chiquita.
Que es como,
mira
como,
que en que... ese índice que yo le llaman FSI, es un índice que no conozco completamente cómo está compuesto, pero considera elementos de facilidades, ¿verdad? En las instituciones financieras, de facilidad de creación de empresa, de no publicar información y también las regulaciones, ¿verdad? Y todo un componente de cosas. Miren que Panamá tiene un puntaje, un índice de 474, comparado con el índice mayor, que es de 1951, estamos hablando de una diferencia enorme. República Dominicana está en la posición número 84, con un puntaje de 126. O sea que estamos bastante, a pesar de que nos consideramos a lo interno los dominicanos como evasores, ¿verdad? Por naturaleza, desde el punto de vista internacional no somos grandes proveedores para el secreto financiero, o sea, que vengan finanzas de otro lugar y que aquí se oculten, etc. Eso es lo que tiene que ver con el índice de secreto financiero. Cierto.
Pero
que te
tengo una pregunta.
Bastante. ¿Sí?
Perdóname, en últimas, ¿es bueno o es malo estar en las últimas posiciones? Porque pensaría uno, por un lado diría uno, pues es bueno porque quiere decir que el país contribuye mucho con la información que otras autoridades requieren, teóricamente tendría que tener las puertas más abiertas para otros mercados, etcétera. Pero desde el punto de vista del usuario, del inversionista, del ahorrante, pues es malo porque están compartiendo mucho más mi información con diferentes estados, sí, con diferentes gobiernos.
Sí, bueno, como dices, al final depende de qué punto de vista lo veas. Si eres un inversionista que anda ocultando tus finanzas del Estado de Derecho, pues entonces los países con secreto financiero son los mejores, ¿no? Porque en efecto es lo que anda buscando, lugares donde tu dinero pase desapercibido, donde te faciliten, ¿no? Porque recuérdense que al final este índice mide las jurisdicciones que son más propensas, que son cómplices en ocultar las finanzas de un Estado de Derecho. O sea que tenemos que verlo desde ese punto de vista. Claro, otro punto de vista, el que lo ve desde otro punto de vista dice como, bueno, lo que pasa es que si yo quiero que nadie sepa dónde está mi dinero, pues entonces esos son los buenos países. Depende. Pero desde el punto de vista de la legalidad, claramente esos países pues son los que peor se portan, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro. Otra vez, Estados Unidos, después ¿quién? Perdóname.
Suiza, como número 2.
Suiza, Singapur.
Singapur número 2, Hong Kong 4, Luxemburgo, Japón, Alemania número 7, Emiratos Árabes, Islas Vírgenes número 9 y Panamá el número 18, República Dominicana.
República Dominicana número 80 y...
84 está en Dominicana.
84, perfecto.
Por el otro lado, ¿qué tenemos, Santiago? El índice de los paraísos fiscales, que de hecho cada país publica su lista de paraísos fiscales. En República Dominicana hay una lista en la Dirección General de Impuestos Internos que sirve mayoritariamente para un estudio muy especial, que es el estudio de precios y transferencias. No vamos a profundizar sobre eso. Un tema un tanto técnico, pero ellos tienen un listado. Este listado que voy a decirle es el de esta fuente, esta organización que es la cadena para una justicia impositiva. Y ellos definen el índice de paraíso fiscal, que fue evaluado por última vez en el 2021, como una clasificación donde las jurisdicciones son más cómplices en ayudar a las corporaciones multinacionales a pagar menos del impuesto sobre la renta corporativa. Aquel lado me ayuda a ocultar las finanzas, este lugar me ayuda a pagar menos impuesto sobre la renta.
Ok, una ¿cómo está ese ranking?
Sí, ahora te voy a decir, esto está sumamente interesante. Y hay una tendencia que a mí me parece impresionante. ¿Qué significa este índice? Que una clasificación más alta no significa necesariamente que una jurisdicción tenga leyes fiscales más agresivas, sino todo lo contrario, que las leyes y jurisdicciones y su posición en la economía global se combinan para crear un riesgo de abuso de impuesto corporativo por parte de las corporaciones multinacionales, que eso es lo que conocemos como paraísos fiscales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí cambia el asunto. Ahí en primera posición, la British Virgin Islands, o sea, y la Vírgenes Británica, que es un territorio británico. Segundo punto, Cayman Island o Isla Caimán, que también es un territorio británico. Tercer, Bermuda, que también es un territorio británico. Punto número cuatro, Netherlands. Netherlands, estamos hablando de Países Bajos, ¿no? Holanda, entiendo que por ahí va. Switzerland, número 5, Suiza, número 6, Luxemburgo, número 7, Hong Kong. El número 8 está Jersey, que también es una dependencia de la corona británica. Número 9, Singapur. Número 10, los Emiratos Árabes. Y en la posición número 28 está Panamá. República Dominicana ni siquiera aparece. Así que podemos ver cómo en las primeras 10 posiciones, al menos 4 jurisdicciones están vinculadas a la jurisdicción británica. Así que parece ser allí que hay una tendencia, ¿verdad?, a facilitar, como algo estratégico, a facilitar estas inversiones. Claramente, lo que se busca con esto, ¿y qué busca el país con eso? Inversiones. Que las personas lleven su dinero, su capital, creen empresas en esos países, porque esos países pagan menos impuestos. Por ejemplo, mire el caso de Panamá. Panamá te dice, usted puede venir constituir una compañía, y si no factura dentro de Panamá, puede facturar al resto del mundo, y aquí en Panamá usted no paga impuestos. Claro, que tú creas empresas que te constituyen las empresas, por eso tú tienes grandes oficinas de abogados, que luego tiene que pagar un impuesto cada cierto tiempo por mantener esa empresa abierta, tiene que pagar empresas que manejen los outsourcing, tú creas una economía, esas empresas necesitan una cuenta para recibir esos fondos cuando hay transferencias y mantienes una economía financiera atrayendo esos capitales. Pero hay que recordar que con esos capitales viene evasión impositiva, viene lavado de activos, viene crimen. Y esa es la parte downside, o la parte negativa de atraer este tipo de capital que llega absolutamente todo. El que llega allí es con una estrategia muy clara. No siempre detrás hay un crimen de lesa humanidad o un crimen más. A veces ni siquiera hay un crimen. A veces simplemente hay una estrategia de ilusión, no necesariamente de evasión. Es decir, buscar estrategias para disminuir el impacto fiscal de mis operaciones mundiales. Entonces, aquí, Santiago, los resultados de este índice, ¿qué te pareció? ¿Tenía más o menos esas expectativas?
No, no tenía ni idea. Creo que cambió mucho la percepción que tenía sobre cómo era en la realidad este tema del reporte de información y de los paraísos fiscales, Roberto. Creo que nos sorprendes de nuevo y sorprendes a nuestra audiencia. Ojalá nos pueda seguir trayendo mucha información que nos permita comprender mejor este tema de los riesgos, este tema del lavado de activos, este tema del cumplimiento. Gracias por volver a Sumas esta noche, Roberto. Nos vemos pronto.
Siempre un gusto, Santiago. Un abrazo.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles de estadística, y los miércoles la estadística viene de manos de nuestro querido Antonio Trujillo con el pulso del mercado. Ya teníamos, ¿verdad?, por diferentes situaciones, varios miércoles que no nos habíamos podido encontrar en el pulso del mercado. Así que esta noche yo estoy muy segura de que Antonio viene bien cargado de mucha información. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que ya haya pasado las emergencias de las lluvias y tampoco no hay festivo, o sea que hoy sí podemos tener
pulso. Me imagino, Antonio, que usted tiene tanto que contarnos, porque dos miércoles sin estar al aire, sin contarnos lo que está pasando, creo que hoy vamos a, mejor dicho, a
desplegarnos. Las acciones de César Iglesias y todo eso. Entonces, Antonio, cuéntenos de esos números, de esas estadísticas del mercado nacional.
Bueno, empecemos por decir que evidentemente tuve la frustración de que después de más de un año, como año y medio hablando de que esperaba las acciones de César Iglesias, cuando salieron no pude comentar nada porque la naturaleza en un caso y el festivo en otro se interpusieron contra mí. Pero bueno, por eso quiero empezar por recordar los datos de las tres últimas semanas, haciendo el énfasis de que nuestras semanas van entre miércoles, se negociaron en el mercado bursátil dominicano 11.636 millones. Una semana atrás habían sido 8.400 millones cuando no hubo programa. Y una semana atrás 10.500 millones. Hay que señalar que lo que ha cambiado en el mercado es que el mercado variable tiene un poco más de emoción porque están las acciones de César Iglesias. Y las acciones de César Iglesias han dinamizado un poco más la renta variable. Sin embargo, los títulos en renta fija siguen siendo los que mayor demandan, los que tienen el mayor volumen de transacciones, como es obvio. De una vez miramos lo que se está negociando. Quería señalar que por la importancia de César Iglesias me voy a referir hoy fundamentalmente a César Iglesias y lo que ha significado en el mercado. Hasta antes de estas acciones muchas veces indicábamos qué se estaba negociando en la Bolsa de Nueva York, cuál era su preferida en Brasil, en México, en Centroamérica, Chile, Perú. Pero hoy tenemos que hablar de la acción de César Iglesias, que por fin tenemos una acción. Debo decir que, en primer lugar, para recordar que la acción salió el 8 de agosto, de la ceremonia del famoso campanazo, se dio el 9 de agosto, pero la acción ya se estaba colocando desde el 8 de agosto en el mercado primario de la Bolsa de Valores. Los dos primeros tramos de estas acciones sumaron 28 millones de acciones, porque fueron tramos que compraron los puestos de bolsa, así se previó en el sistema de colocación. Entonces los puestos compraron en total, 33 millones de acciones, 33 millones 600, fueron 4.297 millones. Al día siguiente, el 9 de agosto, del día de la ceremonia de campanazo en el Palacio Presidencial, salieron al mercado secundario esas acciones y las compraron fundamentalmente la mayoría de los tres fondos de pensiones, y otras quedaron en poder de otros inversionistas del mercado. Y el tramo importante, el tercer tramo de acciones, que era para los accionistas minoritarios y para los pequeños, comprendió 5 millones de acciones. De esas, 2 millones y algo más fueron para acciones, para inversionistas pequeños, y 3 millones 30 mil para los demás. Y con esta última operación se recogieron 650 millones, y en total, para no cansarlos con muchas cifras, César Iglesias recogió 4.948 millones. Este dinero lo va a destinar fundamentalmente al pago de un crédito muy alto que tiene con el Banco Popular por 3 mil millones. Lo interesante de esto es que la acción naturalmente empezó a moverse ya. Hay más o menos 3.000 accionistas que tienen acciones de César Iglesias. Los accionistas tradicionales de la compañía, los que estaban antes, que tenían el 100% de la empresa, ahora tienen el 70%, y los accionistas el 30%, eso es lo que está. De ese 30%, 21% lo tienen tres fondos de pensiones, los fondos reservas, siembra y crecer, y 9% los accionistas minoritarios. La acción empezó el primer día, salió a 127.55, fue el precio que se les dio a los puestos de bolsa que compraron la primera parte, luego a 128.20, y la última parte, el mercado primario, se colocó a 128.84. Ese fue el valor al cual compró la gran mayoría de personas, y al cual ustedes, si compraron, me imagino. Luego vino la emoción, como en todo mercado de valores, del mercado secundario, que es el mercado en el que suben y bajan las acciones, y eso es normal en todos los mercados. Y de acuerdo a cómo se va comportando la empresa, la acción así se va comportando. En República Dominicana no existe todavía ese parámetro porque la acción es muy nueva y los precios no reflejan todavía el comportamiento de la empresa. Eso se verá a más largo plazo. Los precios que se han negociado corresponden más a la especulación de oferta y demanda. En el primer día de negociaciones, el mercado secundario, el precio subió hasta 165, quizás por la emoción de los vendedores de que les iban a comprar bastante, pero en realidad hubo muy pocas negociaciones, solo por 10 millones de pesos. Al siguiente día al siguiente día de negociaciones, que fue el 18 de agosto, se negociaron 63 millones, el 21, 61 millones, y así. La acción en general ha tenido un comportamiento inicialmente especulativo hacia el alza, llegó a cerrar a 169.63. Ese es el precio de cierre más alto que lo registró el 18 de agosto. De ahí en adelante, no ha llegado a ese récord. Ayer cerró a 145.20 y esta mañana a 138 pesos. Con este último dato de cierre de 138, tenemos que la acción, desde que salió al mercado, se ha valorizado un 7.6%. La variación en el día de hoy fue negativa del 5%. Y hay un dato interesante, que es la capitalización bursátil, que es un ejercicio que se hace multiplicando el total de acciones en circulación por el precio de esas acciones. Y eso nos da que en total valorización bursátil para César Iglesias de estas acciones es de 5.343 millones de pesos. 5.343. Si se hiciera un índice, si hubiera, claro, solo para una acción no se construye, pero si se hiciera un índice que partiera del precio en el día 1, el precio de 128.20, que se equivaliera a un índice de 100, saben que en todas las bolsas de valores hay índices de acciones, un índice que refleja el subido o baja. Y si ese índice ese día lo pusiéramos en 100, hoy estaría en 107.64, que refleja la valorización que les había señalado antes, de 7.6% en total desde que salió la acción. No sé si ustedes tienen acciones. Si tienen y no han vendido, creo que hay que esperar a ver, porque la acción está bajando. Pero las acciones inicialmente, después de una oferta pública inicial como este César Iglesias, tienen comportamientos erráticos, más aún en un mercado que no está acostumbrado a negociar esto como el de República Dominicana.
Exacto.
Y quisiera señalar, para no aburrirlos con tantos datos, que estamos ahora, voy a empezar a decir, estoy esperando la segunda acción. Hay una compañía que presentó ya la solicitud ante la Superintendencia de Valores. La solicitud de emisión de oferta pública está en estudio y ojalá salga próximamente, no sé cuándo, pero estoy esperando las acciones. hasta donde tengo entendido, porque no hay información oficial al respecto, es de una entidad bancaria que se saldría con acciones al mercado. Ojalá salgan estas acciones y el mercado se dinamice muchísimo más. Pero ya tenemos acciones, ya tengo un tema de que comentar del que antes no podía hablar para nada, señor.
Exacto. Antonio, cuéntanos un poquito de los protagonistas del mercado. ¿Qué has sabido de ellos?
Bueno, del mercado, el primer protagonista es César Iglesias, que ya les comenté en qué va. La empresa ya tiene los dineros para pagar un crédito del Banco Popular por 3.000 millones. Ese crédito se hizo porque algunos accionistas de la compañía querían vender su participación, y otros accionistas ligados a las familias Feris y Armenteros querían comprar, y ellos se quedaron con el 100% de la empresa, pero obviamente era una operación muy alta que necesitó financiación. El Banco Popular les prestó 3 mil millones, y ese dinero es el que van a pagar ahora con los recursos que recogieron en la emisión. Por otro lado, en el Banco de Reservas están muy contentos, recibieron la calificación de riesgos internacional de Moody's, que es una agencia que no se menciona mucho en República Dominicana, pero el Banco de Reservas tiene esa calificación. Moody's les asignó BA3. Ese BA de Moody's equivale para otras compañías a decir W. Segundo tema, hay la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que es la que revisa y autoriza en qué tipo de papeles pueden invertir los fondos de inversión, los fondos de pensiones. Les autorizó invertir en el programa de emisiones de bonos de deuda subordinada que va a salir del banco LAFICE por 300 millones de pesos. Esa es la próxima emisión. Banco LAFICE, 300 millones, otro instrumento de ahorro. Hay una asamblea que se va a realizar próximamente, la asamblea del Fondo Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Esa asamblea se debía haber realizado en agosto, se pospuso para septiembre. Y en colocaciones, debo señalar dos que, por estar hablando solo de César Iglesias, omití en la primera parte, pero digo que son el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1, de AFP Reservas, de AFI Reservas. Él colocó en total 50 mil cuotas, perdón, emitió 50 mil cuotas de participación, colocó 23.022. Y el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, también de AFI Reservas, salió al mercado con 83.500 cuotas y colocó 80.168. Esas son las noticias más grandes del mercado y espero las acciones de la segunda empresa.
Ahora son las segundas. Antonio, y cuéntenos del mercado internacional, de esos protagonistas. ¿Qué ranking nos trae esta noche?
Antes de ese ranking les cuento que hay mucha expectativa, hablando de acciones, por la acción que se mueve mucho de un emisor estrella en Nueva York, en Wall Street, que es Tesla, la fábrica de automóviles eléctricos. Ustedes creo que ya tienen un Tesla. Las acciones de Tesla tienen tendencia a la baja porque en el mercado es muy sensible, como les digo, cuando ya los mercados maduran, reaccionan mucho a qué pasa con las empresas. Y Tesla anunció, Tesla tiene una fábrica en Berlín, en Alemania, y anunció que va a bajar la producción de carros eléctricos en esa planta, la va a bajar a 4.300 carros por semana. Para nosotros eso es mucho, pero para Tesla no es nada, es muy poco, y el mercado reaccionó bajando las acciones. No les gusta que Tesla anuncie que va a disminuir producción. Pero se juntó otra cosa. Tesla tiene también una planta en China, que es un mercado enorme, y decidió reducir precios. En China consideran que los carros eléctricos son muy costosos. Bueno, así son también en toda Latinoamérica. Tesla bajó los precios de los carros Tesla S y X, y resulta que eso no le gustó al mercado y las acciones van para abajo. Las acciones bajan de acuerdo con lo que pasen con las empresas. Por eso hay que estar muy atento ahora a cómo le va a César Iglesias. Y otro punto del cual el mercado bursátil está atento es a ArcelorMittal, que es una compañía productora de acero, la segunda del mundo. Y ArcelorMittal está considerando comprar a Steel Corp. Ese sería, si ese se concreta, va a ser el negocio más grande del año y va a dinamizar mucho el mercado de valores en Wall Street. Y ustedes, si les gustan mucho los rankings, bueno, les traigo uno. Con el cual me imagino están familiarizadas, es el ranking de qué se ve más en el mundo en Netflix. En la última semana de agosto, las cinco películas más vistas en Netflix. Ustedes me imagino que ven Netflix.
Sí,
Sí, yo veo Netflix, claro
claro.
que sí.
Bueno, se los voy a dar de quinto primero para que tenga emoción, la quinta película más vista en las últimas semanas,
Claro,
con
¿cuál fue?
3,5 millones de visualizaciones, 6 millones de horas. Se llama Proyecto Extracción. ¿Ya la vieron?
Señor,
Señor,
no le
yo no
hemos
la he
visto.
visto. No, yo no la he visto.
Estoy un poco divorciada de Netflix en el mes de agosto, debo admitir.
Bueno, la cuarta más vista en el mundo en Netflix es Medios Hermanos. Tiene 4,600,000 visualizaciones. La tercera, si tienen que verla, si no la han visto, 6 millones de visualizaciones. El Exorcista del Papa.
Ay,
Oh,
esa me llama la
qué
atención. Esa sí
tema.
quiero verla. Esa
¿Qué
sí quiero
tema?
verla.
Es con Exorcista y les emociona. La segunda más vista es con 8,100,000 visualizaciones, es El Rey Mono. Que me imagino que esta sí la han visto.
Ay, no la he visto, pero la tengo en
No.
queue. Cuando la vi, dije, ay, esta película sí quiero verla. Me encantan las películas animadas.
Y la líder en el mundo con 74 millones de horas vistas, 74, muy por encima de las otras, y con 35 millones de visualizaciones, es Agente Stone. Agente Stone, esa es la película
Ay,
sobre.
claro, esa es con Gal Gadot, la Mujer Maravilla, creo que es esa, ¿verdad? Creo que sí, que es esa.
Bueno,
Esa
no
sí la
sé.
vi y es muy buena.
Ok, bueno, entonces ahí están, ahí les dejo la estadística de Netflix. Y esto es todo por ahora. Espero que siga muy bien. Espero que estén, si compraron acciones de César Iglesias, estén atentos al mercado y esperemos las acciones de la segunda empresa.
Ay, Antonio, muchísimas gracias por traernos, yo diría, este cargamento de informaciones, porque teníamos ya 2 miércoles que no podíamos reencontrarnos acá en la estadística de hoy. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y como lo dijo Ivette en nuestra agenda, hoy un oyente o una oyente nos pregunta acerca del encaje legal, ya que ha escuchado o leído hacer sobre esto durante los últimos meses y tienes razón porque es que hubo varios desembolsos de encaje legal en nuestro sistema financiero. Para empezar, sobre qué es el encaje legal, hay que definirlo para que se entienda un poquito. Y es que el encaje legal es una obligación de las entidades de intermediación financiera de mantener en reserva un porcentaje de los fondos captados, es decir, de los fondos que captan las entidades de intermediación financiera. Dichos recursos deben ser almacenados permanentemente y de forma líquida en el Banco Central o donde determine la Junta Monetaria, según lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera 183-00. El encaje legal también es conocido como coeficiente de caja o coeficiente legal de reservas. La intermediación financiera es la principal operación comercial que realizan los bancos múltiples. Por eso esto consiste en captar el dinero que poseen en excedente las personas y empresas, es decir, los depósitos, y canalizarlos hacia aquellas que lo necesitan para desarrollar actividades productivas o de inversión. Ahora bien, como forma de garantizar la disponibilidad de los recursos de los ahorrantes. No todo el dinero que reciben los bancos múltiples y demás entidades de intermediación financiera puede ser transformado en préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que dichas instituciones deben conservar una parte de los depósitos que obtienen. Entonces, para estos fines, el marco regulatorio del sistema financiero dominicano establece distintos mecanismos de reservas que sirven tanto para garantizar la solvencia de las entidades bancarias como para respaldar los ahorros y permiten generar mayores niveles de confianza por parte de los usuarios de productos y servicios financieros. En la actualidad, para los bancos múltiples que operan en nuestro país, el porcentaje de encaje legal requerido es de un 10.6% en pesos y de un 20% en dólares. Para las entidades bancarias, esta modalidad de reserva constituye un recurso que les permite hacer frente a situaciones de liquidez como retiros extraordinarios, o sea, retiros que son mucho más de lo habitual que puedan realizar los clientes de la entidad.
Bueno, señores, a mí me encantó saber de estos encajes y dicho sea de paso, Rosy, tengo entendido que uno puede aprovechar estos tipos de encaje para compra de automóviles, para vivienda, o sea que puede ser bien beneficioso aprovechar estas oportunidades que se abren.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversión.
Y la cherry a este pastel esta noche, pues le va a tocar ponérsela a nuestra querida Ivette. Y también viene con una frase que yo pude ojearla por aquí y me encantó, pero cuéntenos.
Bueno, señores, la frase viene de manos de Wayne Walter Dyer, que fue un psicólogo y escritor de libros de autoayuda estadounidenses. Y la frase, señores, va al punto. Dice, si crees que funcionará, verás oportunidades. Si crees que no lo hará, verás obstáculos. Yo creo que esto reduce, ¿verdad? O concluye el día de hoy para que usted se abra a muchísimas posibilidades.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.